Bueno, muy bien. Tenemos visitas, está el concejal Martín Rosúa para charlar con nosotros. ¿Qué hace, Martín?
Buen día, ¿cómo están?
Todo bien. ¿Vos?
¿Vos crees que nosotros no podemos hacer un mundial?
Eso,
no,
Martín, por favor,
no podemos. Decir la verdad, ¿no? Pero Argentina no está preparada para hacer un mundial.
Y creo que hay prioridades.
Ah, exactamente.
Hoy focalizaría en alguna otra cuestión.
Tenemos otros quilombos. Imagínate, Alemania dice no podemos jugar por el humo. Tenemos otros problemas nosotros. Sí. Bueno, para algo bueno, algo muy bueno que presentó Martín Rosúa en los últimos días, vamos a tener la primera agencia contra el lavado de activos del país. Somos los primeros, es un proyecto tuyo.
Es un proyecto mío, ¿de qué se trata? Juntos con todo el bloque de Juntos por el Cambio. El proyecto básicamente lo que hace es tomar una situación fáctica muy complicada, que es que Rosario está en una crisis de violencia urbana tremendo, los indicadores de homicidios todos los conocemos, el 70% de estos homicidios son planificados, esto indica que atrás de la violencia urbana tenés organizaciones criminales con poder económico, con logística y con una estructura muy importante. Entonces nosotros decimos, si queremos frenar la violencia urbana, hay que pegarle a la estructura económica de las organizaciones criminales que la sostienen y que la provocan. Desde el municipio, históricamente no tuvimos competencia para hacer nada al respecto, pero la verdad que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces, metámonos de la manera que nos podemos involucrar, que es tomando toda la información que el municipio tiene sistematizada y que tiene digitalizada el día de hoy, información sobre bienes, inmuebles y automotores, información sobre actividad económica, información sobre habilitaciones y permisos, y esa información cruzarla con un universo de personas que el MPA nos brinde, que ya lo hemos charlado con los fiscales Cedri y Echapapietra, que han estado a favor, y universo de personas que estén vinculadas a la narcocriminalidad. ¿Qué es lo que vamos a detectar cuando crucemos esa información? Que es información que hoy la disponemos y que la tenemos digitalizada. Vamos a cruzar un triángulo. Personas que estén vinculadas a causas de narcocriminalidad, que a la vez tenga bienes en su propiedad de mucho valor y que no tengan actividad económica lícita. Cuando nosotros detectemos eso en el municipio, analizamos, sistematizamos esa información y se la devolvemos al MPA para que avance en la acción pública, en el delito de acción pública de lavado de activos.
Martín, la idea es, pensar en construcciones que no se entienden bien, porque después están todas vacías, edificios enteros que están vacíos, ir sobre esas cosas, por ejemplo, investigar sobre quiénes compran los inmuebles, tratar de que eso no se... o que no se haga el desarrollo, si es necesario.
La ordenanza tiene dos partes.
Dale.
Tiene una parte que es la ordenanza que tenemos desde 2016 de control formal de las inversiones en el municipio y que ahora se le agrega un protocolo de actuación para actividades sospechosas, que es lo que funciona siempre en la UIF. Es decir, cuando hay determinadas conductas que el municipio detecta donde hay una disociación muy importante entre lo que vos tenés registrado como actividad comercial y los bienes que tenés, o si cambiás permanentemente de sociedad, o si hiciste muchas transferencias en determinado tiempo, hay un patrón que dice que determinadas conductas son sospechosas, ahí se dispara una alerta y esa alerta puede generar una investigación y un análisis. Y cada vez que vos tengas que presentar una gran inversión que vayas a realizar en la ciudad, el municipio te pide el origen de los fondos.
Justificada la guita.
Claro, eso es algo que ya existe y que lo estamos mejorando con esta ordenanza. Bien. Pero el avance importante que le estamos metiendo es el que te acabo de comentar recién, es focalizar sobre un universo de personas mencionadas o sospechadas en causas de narcocriminalidad y solamente sobre ese universo de personas hacerle un mapeo de los datos del municipio. Es decir, esta persona está mencionada por escuchas o por denuncias en una causa de narcocriminalidad. Bueno, nosotros le hacemos un mapeo y queremos saber si tiene autos, si tiene departamentos, si tiene inversiones realizadas.
Nos evitábamos Esperanto.
Absolutamente.
Con esto nos evitábamos el armado, el preparado y que Esperanto abrió su puerta y todo.
Nos evitábamos Esperanto y te doy, tenés dos facetas en esto. Una, que te evitás la inversión ilícita que penetra en la economía ilícita. Pero la otra también es que te evitás el delito violento. Porque vos fíjate, en el último crimen resonante que fue el de Barlucea.
Sí, el del casamiento.
El del casamiento.
La fiesta narco.
La fiesta narco. Bueno, en esa fiesta, las personas que fueron asesinadas estaban mencionadas en una causa de narcocriminalidad.
Sí.
Manejaban un auto de $75,000 y no tenían ningún tipo de actividad lícita declarada.
Y viven en Forum un montón.
Todos esos datos ya los teníamos.
Sí, se evitaba todo.
Si nosotros hubiésemos atacado el delito económico y la estructura criminal, nos hubiésemos evitado el delito violento. Bueno, esta es la lógica que nosotros queremos implementar. Y además te agrego, Muchas veces a lo largo de la historia a las organizaciones criminales no las han podido atrapar por los delitos violentos o por el narcotráfico o por su principal negocio. Y sí las han podido atrapar por la exteriorización económica de las ganancias provenientes de los hechos ilícitos. Ahora, Al Capone es el ejemplo más concreto en la historia.
Terminó con una historia por otra cosa.
Por evasión tributaria.
El del efedrino, Segovia terminó. Vos decías que vendía bananas. Ahora, después viste esta historia de que vos pasás por locales y decís, lo veo vacío al local, nunca hay nadie, nunca, y sigue funcionando, igual que el tipo invierte. Todo eso que uno parece raro, generalmente termina siendo de un lugar, viene la guita de un lugar raro.
Además, en el mundo todo esto está estudiado. Yo tuve el otro día un Zoom con Federici, que fue el director de la UIF en la gestión de Macri y que ahora está dando charlas en el mundo sobre compliance, le llaman, que es esto de las reglas que tenés que hacer para que la economía ilícita no penetre en la economía lícita. Y ya están casi hasta determinadas cuáles son las actividades en las que se lava. ¿Por qué? Porque son las actividades donde hay mayor margen, porque son las actividades que tienen menos peso tributario.
¿Cuáles son las actividades donde se lava guita?
La hotelería es una muy común.
¿Los gimnasios?
La construcción.
¿Los salones de uñas?
A veces me pregunto eso.
Es muy difícil porque tienen que ser actividades que tengan volúmenes muy importantes. Tienen que ser actividades que tengan volúmenes muy importantes y que sean muy difícil de controlar el flujo verídico de las personas. Por ejemplo,
hotelería.
Hotelería.
Gimnasio, con los que hay en Rosario, ya deberíamos tener todos. Tenemos que ser Cristian Sancho físicamente, deberíamos ser impecable, boludo. Hay más gimnasio que. Hotelería, gimnasio. ¿Qué otro rubro?
La construcción, cuando estaba desgravado, ahora hubo una modificación hace un tiempo, pero cuando estaba desgravado el impuesto a las ganancias de personas físicas era muy habitual, porque entraba una persona física que invertía 100 en un proyecto, figuraba que invertía 50 y cuando se iba retiraba los 100 en blanco. Esos 50 que había blanqueado no tributaban, o sea, tributaba a tasa cero. De todas formas, yo quiero cambiarle un poco la óptica a esto.
Dale.
Quiero que no estigmaticemos rubros y sí quiero que vayamos a trabajar como primer medida sobre el universo de personas que están sospechadas de narcocriminalidad. Vos no podés estar hoy en una causa judicial que la tengan los fiscales vinculados a los delitos económicos y que nosotros tengamos los datos de que esas personas tienen bienes y no tienen actividad comercial registrada, lícita, y que no crucemos esos datos entre nosotros. Ahora, y la justicia.
Martín, ¿dónde entra en esto, en toda esta historia, el momento que el tipo que va a inyectar guita va a buscar dólares, compra dólares y lo mete en el mercado?
Sí.
Va a comprar un departamento, se va a meter en la construcción, va a armar un hotel, va a armar un gimnasio y va a necesitar de dólares.
Sí.
Ahí entra alguien que le vende toda la cantidad de dólares que necesita para poder meterse en el mercado.
Absolutamente. El momento donde vos podés atraparlos en la exteriorización de la riqueza. Cuando una persona cambia pesos por dólares, lo puede hacer en el mercado negro y es muy difícil que vos puedas captar esa transacción de monedas. Ahora bien, cuando esa moneda se vincula en algún momento, ese es el problema que le lleva a las organizaciones narcocriminales a lavar. Cuando ese dinero en efectivo que ellos tienen ya necesitan invertirlo en bienes registrables, en un auto, en una embarcación, en un proyecto de inversión o en un inmueble, ahí es donde el Estado se entera. Y cuando el Estado se entera es donde tiene que hacer la captación y la acción penal de esos fondos.
Porque digo, uno conoce Cueva, le mandan mensajes, dice, de acá venden dólares, acá otro, otro, y nosotros lo sabemos todo. O sea, de acá llegan nombres de Cuevas y demás, y después vemos que ahí se trabaja, se hacen cosas y se arma y no pasa nada, nadie avanza contra eso.
El problema también es que tenés una economía con un 90% de inflación anual, con tu moneda absolutamente devaluada, con un cepo para acceder al dólar, que es la moneda de ahorro de los argentinos históricamente en términos legales. Entonces prácticamente generaste todos los incentivos políticos para que la gente genere un mercado ilegal en el cual esté transando. Yo creo que nosotros tenemos que tener muy focalizado a dónde queremos apuntar. Hoy no queremos apuntar a la persona que ahorra en dólar blue. No queremos apuntar con este proyecto a la evasión tributaria, por eso cerramos el universo de personas de investigación, y sí queremos apuntar al poder económico de las organizaciones narcocriminales, porque si no lo frenamos ahora, dentro de poco tiempo van a empezar a tener un triple impacto en corrupción, en el daño que le genera la economía legal y por sobre todas las cosas en términos de violencia urbana.
Y esto también es beneficiar al empresario serio, al tipo de verdad.
Sí, bueno,
despegarse de todos los quilombos esto.
Y lo que te comentaba recién en el segundo punto, uno de los déficits que menciona toda la bibliografía en la materia es que cuando la economía ilícita crece mucho, empieza a competir de manera desleal con la economía lícita. Vos vas a poner un restaurante con dinero lícito y vas a competir con una persona que el costo que está pagando es mucho más bajo porque es dinero ilícito, no le costó nada conseguirlo. Bueno, imagínate dos personas compitiendo por una concesión pública. Uno compitiendo con los márgenes de la economía ilícita y otro lícito. Bueno, uno de los factores, no el más importante, porque la violencia es mucho más preocupante y la corrupción también, pero uno de los factores del daño social que causa el lavado de activos es precisamente la distorsión de la economía lícita.
Martín Rosúa, charlando un rato con nosotros. Gracias, Martín, por venir. ¿Andás bien?
Muchísimas gracias a ustedes. Sí, muy
bien.
¿Todo
bien? ¿Laburo?
Sí.
¿El humo?
La verdad que yo vivo ahí.
¿Vos vivís enfrente?
Vivo en Alberdi y es insoportable. Ayer estuve pasando la escoba en el patio y era cenizas.
Cenizas, cenizas.
Es tremendo y yo lo empiezo a sentir ya en la respiración todo.
Bueno, es una cosa y no sabemos cuál es la solución final, ¿eh?
Creo que acá, parecido a lo que te acabo de decir antes, no nos podemos seguir quedando. Mira que yo soy una persona del derecho,
sí.
y no nos podemos seguir quedando con las competencias. Es decir, no nos podemos seguir excusando en la falta de autonomía o en la falta de jurisdicción. Agarremos, vayamos todos a patear la puerta que haya que patear y a discutir donde haya que discutir, porque la verdad que si no, la ciudad se está transformando en una ciudad imposible de vivir.
Martín, gracias por este ratito.
Muchas gracias.
Hablando con nosotros.